Estoy en Valencia, invitado por estos señores que se llaman Ópera Magna a escuchar lo que es el segundo acto de lo que fue el primero, evidentemente. Acabo de salir del estudio, acaba de llegar José, el cantante. Quique acaba de levantarse prácticamente de la cama porque lleva como 36 horas en el estudio, terminando las mezclas y los últimos retoques de este segundo acto. Y Adrià y yo, pues nos hemos comido una paella
Una
muy
paella
rica
muy rica.
mientras ellos estaban trabajando. Y bueno, pues es un placer haber escuchado y haber saboreado los cinco temas de este segundo acto, que a mí, sinceramente, pues me ha parecido una maravilla. No esperaba menos de una banda como vosotros, después de lo que habéis ido mostrando históricamente hablando, desde que aparecisteis en este mundillo del rock con aquel caballero que estábamos hablando ahora fuera de entrevista, que se empezó a componer en el año 2000 y se grabó, se volvió a grabar, pero hasta el 2006-2007 no salió. Y el caso es que, bueno, no me queda otra que daros mi más sincera enhorabuena. Yo me he quedado con ganas de más. Cuando he escuchado el último tema, he dicho: ah, pero ya termina el disco. Y dice: sí, acuérdate que el primer acto tenía cinco temas. Digo, bueno, no sé, se me ha hecho un poco corto. Y nada, pues aquí están estos tres señores para contarnos un poco sus impresiones, que para eso ellos son los autores y los ejecutores de cada una de las canciones, de este disco que está a punto prácticamente de salir. Adrià, después de esta introducción que yo he hecho
Tan
y
bonita.
después de... No, no, no sé si es bonita o fea, pero yo creo que un poco a grosso modo es lo que os merecéis después de este disco que a mí me parece sensacional. No sé, cuéntame un poco, ¿cómo se empieza a fraguar? Primeramente, ¿por qué el decir, venga, vamos ya definitivamente por el segundo acto y cuándo empezáis a trabajar en ello, independientemente de los directos que habéis tenido, haber estado tocando en Latinoamérica, aunque ya hace bastantes meses y demás? O sea, ¿cuándo sentáis, los que sois partícipes, los músicos que dais la cara encima del escenario y el equipo de trabajo que tenéis, porque tenéis un equipo de trabajo muy compacto, a plantearos, vamos a hacer el segundo acto?
Pues en un principio fue al volver de Latinoamérica, teníamos pensado ya entrar a grabar. Lo único que es lo que hablamos ya fuera de la entrevista, que se te van acumulando las cosas, empiezas a tocar, empiezas a... Y bueno, sí que nos lo planteamos ya cuando vimos que llegaba agosto y no habíamos hecho nada prácticamente, estaban las composiciones y demás, pero no nos habíamos sentado a... Entonces nada, realmente fue creo que octubre, cosa así, final de septiembre, octubre, ya nos pusimos de verdad en serio. Y nada, fue un vivir sin dormir prácticamente, ¿sabes? Era, tenemos que grabar, tenemos, porque ya no solo es el trabajo de estudio, sino es el trabajo que viene detrás de, pues, diseño, hablar, o sea, o comentar las ideas, exponer las ideas con el resto de gente que incumbe formar parte de este disco, el trabajo de oficina que ya has visto, entonces es un montón de faena. Finales de octubre, yo te diría octubre. Es cuando, hasta ahora, que ya has visto que has sido tú el primero de verdad. O sea, ni José ha escuchado el máster, Javi y Rubén tampoco. Yo un ratito esta mañana, ha sido todo. Pero bueno, la verdad que ha valido la pena. Tanto tiempo sin dormir, las hogueras de Quique, yo qué sé. Al final es bonito todo lo que hablábamos antes, que lo haces por amor a tu trabajo, crees en él y bueno, oyes los resultados y como poco te emociona. O sea que...
El que conoce a Ópera Magna, Quique, se puede llegar a imaginar lo que va a encontrar en este segundo acto. Pero vosotros, que sois los autores de las canciones, me imagino que os preocuparía muchísimo el decir, vamos a afrontar este reto, va a ser complicado de entrada superar lo que fue el primero, y ahora vamos a darle caña a esto y vamos a empezar a componer, a darle forma, a recrear de nuevo el concepto y volver a crear estas instrumentaciones, estas voces, orquestaciones, arreglos. O sea, bueno, es un disco que no requiere una escucha, ni dos, ni tres, requiere para realmente saborearlo muchas escuchas, pero una vez que lo saboreas, tela marinera, porque esto tiene, o sea, son cinco canciones, pero parece una orquesta sinfónica metida en un bolígrafo, que es lo primero que estoy viendo ahora mismo delante de mí, ¿no? Imagínate meter en un CD todo lo que habéis metido y lo habéis conseguido. Pero el concepto, sobre todo, y esa responsabilidad, ¿cómo la habéis conllevado tú y tus compañeros a la hora de decir, venga, ya tenemos esto, canción a canción, vamos a seguir trabajando y demás?
Pues mira, lo primero que has dicho es muy interesante porque sí que ocurre mucho que tú acabas un disco y acabas con la última referencia que tienes, es tu último trabajo con la última grabación, digamos que es el momento más puntero, más a tope que tienes. Y claro, te planteas con que vuelves a componer, a maquetar, a estar con tu guitarrita haciendo el tonto, con el pianito en la pianola, a imaginarte melodías cantadas en tu cabeza. Y todo va sonando un poco a mierda. Así que hay que hacer un ejercicio un poco de extrapolar lo que va a ser el resultado. Porque, claro, la referencia anterior siempre es con lo que te comparas. Y no está en el mismo momento de la cadena del proceso. Así que, bueno, el trabajo más importante al principio es eso. Un poco anticiparte a lo que estás haciendo, cómo crees que va a sonar. Luego siempre es una sorpresa totalmente porque ni todo queda, no siempre queda todo como te lo imaginas en la cabeza, muchas veces queda mejor, otras cosas, llegas a puntos un poco diferentes. Y bueno, y el planteamiento básicamente, pues un proceso largo, tedioso de estructurar lo que es el ritmo del disco, de dónde vienes, tener en cuenta en este caso que es un continuo, así que tienes que tener en cuenta pues la cantidad de temas, la velocidad que llevas en el primer acto, porque queremos que sea todo un conjunto. El número de temas, el metraje, la temática, las letras. Pues es un poco, todo va tomando forma en su momento de la cadena del proceso. Y básicamente ya no me acuerdo ni de lo que me acabas de preguntar.
Pero está muy bien lo que me has contestado, o sea
Hombre. Tengo madera de político entonces, ¿eh?
bueno, también te había
Que me quedaba lo
me
primero.
había cuestionado después de haber escuchado las cinco canciones, ¿cómo es posible en un año de trabajo, que se dice pronto, pero es un año, 12 meses de arduos ensayos, composiciones, condensar cada una de las cinco canciones y meterlas? O sea, terminarlas, no meterlas, no hace falta meterlas en el CD porque van a ir dentro del CD, evidentemente, ¿no? Sino, ¿cómo se hace este trabajo? Porque es que es concienzudo, o sea, esto no es mortadela de la barata,
No, ya.
es jamón de pata negra curado en bodegas, pero vamos, de alto standing.
Pues, a ver, para, recrearte mucho en el detalle, hacer muchas escuchas, partir de un punto. Normalmente, muchas veces, no siempre empiezas por el principio, sino que igual tienes un estribillo, vas hacia adelante, vas hacia atrás. Seguir que sea un proceso de la canción totalmente ascendente. Empezar maquetando una sección rítmica teniendo en cuenta que va a haber una voz, teniendo en cuenta la ornamentación de los arreglos, situar el solo. Es un poco estructurar todos los elementos con los que contamos y sobre todo, aunque no lo parezca, es meter mucha tijera y quitar toda la paja, todo lo que no te lleva a ninguna parte y dejar solo la pura esencia de la música. Sí que es verdad que hay mucha música, no para de haber, y bueno, la intención es esa, que cada nueva sección sorprenda, no sea una cosa manida, cada repetición incluso de una sección viene de un trozo diferente o tiene algún punto un poco diferente.
José, enhorabuena por tu trabajo. No es fácil tratar de cantar con esas melodías, algunas de ellas casi prácticamente imposibles, empastar tu voz con tanto amasijo maravilloso instrumental. Hay de todo, o sea, el que conoce a la banda sabe lo que se va a encontrar. O sea, orquestaciones, arreglos, voces operísticas, o sea, hay un trabajo muy profundo. Así que mi más sincera enhorabuena, no es un trabajo fácil para ti. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido justamente tu trabajo de melodías y a la hora de encarar tu papel y decir, venga, ahora me toca cantar y me toca grabar?
Pues ha sido, bueno, siempre trabajamos más o menos igual. Quique aquí es el que me dice, tienes que cantar esto, que él, siempre cuando lo escucho yo la maqueta me acuerdo de él y de su familia y de todos, porque siempre me hace esas melodías de las que hablamos. Y, pero bueno, siempre ha sido, esta vez yo creo que ha sido la más natural de todas, porque hemos trabajado, otras veces no ha sido así, pero para este acto hemos trabajado las letras juntos, Quique y yo, bastante, entonces ya ha llegado el estudio con las canciones bien, bien interiorizadas y bien aprendidas. Y pues eso, pues es un poco una pelea entre él y yo de ver a qué tono se pueden llegar, qué cosas van a ser viables luego en directo y cuáles no. Y es un poco un tira y afloja de ver, quedarse en un punto medio entre lo que puede ser un resultado final bueno, y pero que luego también puede ser fiel a ello en directo. Que siempre es la lucha.
Adrián, vamos a hablar un poco de canciones. Vuelvo a decir que tiene 5, a mí se me ha hecho corto, vuelvo también a reafirmarme. El disco empieza con una larga intro que desemboca en lo que es el primer tema, donde todavía José no canta. Es un tema que se llama Rojo Escarlata, más la introducción, donde bueno, pues hay estribillos y voces épicas, orquestales, arreglos, instrumental, partes instrumentales por todos los lados, efectos de guitarra, bueno. Es una orquesta sinfónica de power metal, de heavy metal, llámalo como quieras, metida ahí en esa canción. ¿Cómo surge la idea y cómo describirías, aparte de lo que yo he dicho, este Rojo Escarlata?
Ostras, ¿cómo surge la idea? Yo creo que, alguna vez lo ha comentado aquí, que también surge, yo creo que ya viene un poco de lejos, en el otro disco. Y de cara también a la gira que hicimos en Latinoamérica, allí los conciertos suelen ser bastante más largos que aquí, 2 horas, 2 horas y pico. Entonces, claro, para empezar, el cantante se nos muere, pero de nuestro y cualquier, en cualquier grupo acabas quemado, al tercer concierto estás cao. Entonces sí que fue una idea que se nos ocurrió de, ostras, estaría guay, pues antes que sacar una versión instrumental, oye, podíamos hacer algo nosotros. Para Poe creo que intentamos hacer algo, pero al final no cuajó la idea, lo que decía aquí, que haces 1000 descartes, 1000 recortes y luego con lo que te quedas dices, ¿esto qué? No, pues fuera. Entonces es lo que pasó. Aparte también es, yo creo que es un gustazo que nos apetecía pegarnos, que descanse este hombre, porque como sabes, el disco del Amor y otros demonios está dividido en 3 actos. Si se juntan, esto va a quedar a mitad de disco. A mitad de disco siempre solemos poner un, ¿sabes?, un reposo, un pequeño reposo para que vuelva a ascender todo. Entonces, fue una idea y al final ha cuajado en a mí me parece brutal el tema. Tiene mogollón de tintes, tiene muchísimos pasajes. Instrumentalmente es súper divertido de tocar. De hecho, yo es de lo primero que empecé a estudiar para grabar. Y ya con los midis marranos que nos vamos pasando, ya decía, hostia, que esto es una pasada. Y bueno, ¿qué te puedes encontrar por ahí? Lo que te digo, miles de pasajes, muchos coros. A mí personalmente me recuerda un poco a los grupos así de power metal que más me influyen ahora. Por ejemplo, Épica, que acabo de... Pues es algo que me recuerda realmente, es, no sabes, es cosas que te llegan. Pero ya te digo, con los tintes de siempre nuestros, pero hecho en casa, ¿sabes? Es, no sé cómo decirte, ¿sabes? Es como la paella de tu restaurante o la de tu abuela, pues... En este caso ha sido, ¿sabes?, hecho en nuestra casa. Uh-huh. Y yo creo que ha quedado divertido, ha quedado súper potente. Y como intro al segundo acto, ostras, a mí me parece un acierto personalmente. Uh-huh. Todo ya te digo, esto es subjetivo, ¿no? Pero estamos súper orgullosos del acto en sí. Y yo personalmente del tema instrumental, ha quedado bastante bonito.
Bueno, la verdad es que los 5 cortes son una obra completa, yo lo podría definir así, no sé si estáis de acuerdo. O sea, no hay 5 temas, me parece como si fuera todo una continuación, de principio a final, como si fuera un libro, ¿no? Desde que empiezas a leer hasta que terminas, ¿no? Pero bueno, hay que seguir un orden y el segundo tema es Para Siempre. Es un tema quizás más directo, mucho más digerible. Bueno, el otro es una introducción, una instrumentación plena y total, llena de emoción. En este Para Siempre, donde por fin José canta, y canta además muy bien, un estribillo con unos agudos y una cadencia muy interesante, muy muy bien construida melódicamente hablando. Bueno, hay todos los ingredientes que tiene esta banda están ahí, tanto en Para Siempre como en el resto de las canciones. Pero no sé, algo me tenéis que contar de este segundo corte.
Pues Quique mismo.
Quique.
Bueno, pues la verdad es que cuando empezamos a hacerlo, por las características del estribillo, que es así como muy luminoso y muy abierto y tal, básicamente fue ya candidato al single, también porque teníamos la referencia anteriormente en el acto 1, sacamos un single un poquito más oscuro y la gente, el que se quedaba con otro tema más que con el que por un corazón de piedra, se quedaba más con la herida. Y decidimos tirar por ahí ya directamente en la construcción del tema, de forma pues ya le dimos un formato un poco más single, con un metraje más cortito, con todas las secciones bastante resumidas, que englobar un poco todas las características que tiene la banda, pues que desde el punto épico, el punto así un poquillo de aventura, el momento luminoso vocal, punto neoclásico guitarrístico, una sección de coros, un poco toda la esencia, el resumen de Ópera Magna en 4 minutos y medio. Uh-huh. Y nada, básicamente eso. Y fue un poco sería el primer tema o el segundo, y lo mismo que te he dicho, nació a partir de un estribillo y una sección que estaba también por ahí bastarda, y a medida que fuimos montando el tema, pues ahora se ve con mucha coherencia, pero vamos, surgieron de dos ideas independientes.
O sea, surgió del estribillo, curioso.
Sí, surgió del estribillo. Estaba el estribillo hecho así, bueno, tanteado en el piano, y a partir de ahí, pues tirando para adelante y para atrás, pues se va construyendo un poco el resto. Luego la intro nació aparte también, y claro, luego tienes que encontrar un nexo, una unión con sentido, que no sea un...
Horas de local de ensayo, y venga y para, y esto no, esto sí, no, pues yo haría... Uf.
Mucho ensayo y error, y bueno, luego una cosa que hacemos mucho, que es llegado a un punto de dividir el tema... Empezamos a componer el tema y llegado un punto el tema se bifurca en dos y se compone por un sitio y por otro. Y le damos más vueltas, lo dejamos macerar hasta que el tiempo te dice exactamente cuál es por dónde tienes que ir, porque a base de escuchas dices, vale, esta es la opción correcta y la otra es un descarte. Uh-huh. Y básicamente esa es la forma de funcionar, así que podemos decir que de cada tema tenemos 5 subtemas que nunca llegaron a ver la luz.
Es uno de los temas más veloces, seguramente, de este segundo acto. Pero con un inicio neoclásico, con una guitarra maravillosa, se inicia con mucha fuerza y majestuosidad un tema que a mí me gusta mucho, que es el tercero, donde latía un corazón. José, cuéntame algo de esa canción, de la tercera.
Espérate, que ya tengo los títulos mezclados.
El tercer tema que...
Bueno, pues yo, ya lo que te he dicho antes, funcionamos un poco, que él compone y me va pasando los temas, me los voy aprendiendo. Y pues nada, este lo grabamos creo que en una tarde, bueno, casi como todos. Pero bueno, fue muy, pues un proceso bastante natural, porque ya tenemos el proceso de trabajo muy interiorizado y muy, vamos, que ya es como muy rutinario casi, ir al estudio y que él me diga, bueno, vamos a ir hoy con este tema. Y es que no sé exactamente qué descartar de nada de este.
Bueno, a mí me ha recordado un poco a los tiempos buenos, excelentes de Rhapsody. Bueno. El estribillo es un estribillo muy agudo, con una muy buena melodía. Se te ve muy cómodo cantando, lo cual es muy interesante, sobre todo por luego llevar esto a los directos. Cosa que me imagino tú le has insistido constantemente, sí, eso... a tus compañeros. Bueno, eso de cantar agudo está muy bien, pero tengo que respirar y tengo que lucir mi voz y que dé sí mi voz, ¿no? Y en este tema especialmente lo has conseguido. Y bueno, pues sigue habiendo orquestaciones, hay un trabajo muy profundo, muy, muy profundo. De nuevo, hay de todo, barroquismos, clasicismos. Bueno, es un trabajo concienzudo. Vuelvo a decirlo una vez más y lo seguiré diciendo y lo escribiré en la preescucha de la primera escucha del disco, o sea que bueno, pues, no sé. Pasamos a Hijo de la Tempestad, que es el cuarto tema. La intro parece de la película de Braveheart. muy bonita la entrada de José con la voz dulce, acaramelada, bonita. La verdad es que es para enamorarse de este chico, como canta en esta canción, especialmente, ¿no? Luego, una vez que entra ya la banda, el doble bombo, las orquestaciones de nuevo, los barroquismos de nuevo, a mí me suena un poco a una melodía de un rápido vals. O sea, no sé si estáis de acuerdo. Es un poco, bueno, luego tiene un aire, un punto épico y victorioso. La verdad es que es un tema optimista y es un tema muy bonito, sobre todo en el inicio. Luego entra el grupo, vuelvo a decir, y luego pues desemboca de nuevo en una voz preciosa, ¿no? ¿Qué me cuentas de este tema?
Este tema, ostras, yo creo que lo tildaría un poco, bueno, tildar no, está feo. Lo pondría un poco como el puntito así un poco, llámalo diferente, innovador, llámalo X, ponle el adjetivo, pero a mí, por ejemplo, es lo que me transmite. Aparte, lo que tú dices, el comienzo súper calmado. Los vientos, los trocitos de vientos que hay, la voz súper suave, y luego cuando entra la banda, pues que ya comienza a haber algo más de traca. Ostras, también va a 3, obviamente va a 3x4, luego cambia a 6, ¿sabes? Tiene algunos cambios que le dan, bueno, otro.
Eso lo que escuchan en la entrevista, seguro que ni se enteran. O sea, te refieres al ritmo de la canción.
Claro, se intuye un cambio en el solo, cambiamos la canción, como que cambia completamente el color de lo que estás escuchando. Ostras, a mí es de los temas que más me gustan también de este acto, por eso, porque es como un aire un pelín diferente, ¿sabes? Una pincelada. Nosotros creo que en cada disco intentamos avanzar un poquito, pegarnos la vuelta, ¿sabes? Intentar reformarnos, reformularnos para sacar algo nuevo. Y yo creo que en este tema lo hemos llegado a conseguir un poquito, ¿sabes? Hemos mostrado un poquito más de lo que es Opera Magna, o de lo que puede llegar, o de lo que en ese momento nos queríamos transmitir realmente. Y ya te digo, a mí es un tema que me hace bastante gracia. O sea, ha quedado chulísimo el trocito del medio. Así va, siempre va en ascenso el tema. El trocito del medio hace como un pequeño reposo que incrementa aún más el final del tema. No sé, está bastante, bastante bonito como ha quedado.
Y el quinto corte, oh, qué pena, solo 5. Se llama La trampa del tiempo. Y yo he puesto aquí algo que seguro que me vais a aborrecer para toda la vida. Parece el fantasma de la ópera elevado a la 14ª potencia. ¿Por qué habrá escrito eso?
Pues porque tiene cierto parecido en una estrofa, sí. Que no ha quedado disimulado, ¿no? Entonces.
No, bueno, yo lo he escrito. Bueno, también he escrito que es un tema que se inicia con mucha solemnidad, con un golpe de batería y un fondo instrumental muy, muy, muy denso. Gran trabajo percusivo y doble bombo, más voces operísticas, melodía, marca de la casa. O sea, que no solamente he escrito lo del fantasma de la ópera elevado a la 14ª potencia. He puesto 14ª porque el 14 es un número que me gusta. Pero vamos, ¿qué pasa? ¿Os he pillado? ¿Qué?
Sí, bueno, la frasecita de Marras está ahí, pero no queríamos tampoco quitarla. La idea era hacer como... Último tema, siempre te puedes permitir unas cuantas licencias más de fuera de clichés y hasta... Ese fue el último tema que se compuso también, que costó en parir un montón. Pues eso, te puedes permitir ciertas licencias fuera de más del estilo, pequeñas rarezas. Hemos elegido un corte mucho más oscuro, así como un poco doloroso, en plan, como sentido, ¿no? Muy, muy de las entrañas. La orquestación y la sonoridad recuerda un poco más a, no siendo tan clásica, a lo que sería más un rollo actual, incluso más la música cinemática actual de autores, Thomas Bergersen y cosas, gente de esta, un poco que suena un poco más moderno, menos banda sonora de John Williams y tal, y más otra rama de la música de cine. Y bueno, y queríamos darle también en toda la parte vocal un aspecto más de musical, sí, más operístico, más el fantasma de la ópera, no, más en general, más como más una historieta así musical, pero musical un poco siniestro también.
Me ha gustado muchísimo el solo, muy neoclásico, muy ingui, no sé si estás de acuerdo.
Bueno, aquí el protagonismo sí que es totalmente de Javi, que además sí. tuvo vía libre, fue, como ya te digo, es un tema en el que nos permitimos más licencias y fue, tío, haz lo que te dé la puta. Y no hubo mucha revisión, normalmente pues siempre se hacen cosas, se revisan, se prueban, se escuchan, se maceran, y aquí fue un poco, lo vimos, como ya también íbamos con un poco fuera de tiempo, pues lo trajo, lo grabó, se marcó el solo que le dio la gana también, sin tener en cuenta los clichés, sino más un poco desde su punto de vista más de guitarrista, que escucha otras cosas aparte de los típicos grupos de metal, pues tiene también sonoridades, o sea, algunas notitas más fuera, típicas del jazz.
Se nota, apoteósico el solo, sí. Señores, muy bueno.
También tiene la sección de solos, creo que tiene 3 solos, que tampoco es una cosa muy normal en nosotros, es una sección mucho más larga, y nada, yo creo que por lo menos se ha dado el gustazo nuestro amigo.
Quique, tú que bueno, apareces siempre en los créditos como guitarras y orquestaciones, en este disco te has podido explayar de nuevo. ¿Cómo compones y cómo eres capaz de llevar a cabo y traducirlas y grabarlas y dejarlas en el disco cada una de las instrumentaciones y orquestaciones que hay en cada uno de los temas de este segundo acto? Porque son tela, ¿eh?
Pues con mucha paciencia, un trabajo de chinos en verdad, pero básicamente es partir de una idea muy concreta que ya, como te he dicho antes, suele ser una melodía que luego se transforma en una melodía con un acompañamiento, luego se transforma en una melodía con acompañamiento, con contrapunto, luego decides qué voz hace qué, luego qué quieres resaltar, lo eliges instrumentación, ves la cantidad de orquesta que puedes meter también, porque si hay voz, pues bueno, tienes que ir graduando, las cosas que combinan con qué, luego vas haciendo prueba y error, lo que funciona y lo que no, porque las cosas no son llegar y besar el santo, hay muchas pruebas y mucha historia, mucho tiempo invertido. Y luego, básicamente, pues, haciendo lo que escucho por ahí, viendo cómo qué recursos usan las trompetas, los trombones, las cuerdas, y estar, sobre todo tener en cuenta que la orquesta trabaja para la banda, y en realidad, aunque me dé mucho asco decirlo con José delante, la banda un poco trabaja para la voz, que es la que lleva la historia cantante, así que es un poco toda una comunión de elementos que se entrelazan y juntos me potencian un resultado mayor, se colaboran, pues dan énfasis en el determinado momento, más calma, más chum, más tralla, lo que sea.
¿Cómo es el proceso de grabación de todos estos sonidos, por denominarlos de alguna manera? O sea, esto no se... normalmente no se hace con una orquesta, de verdad. Ojalá. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Porque hay mucha gente que no lo sabe, ¿verdad?
Pues con programas de síntesis de librerías de sonidos, de orquestales y básicamente escribiendo las notas una a una, pero con ordenador.
Y a la hora de elegir sonidos, para que un sonido pegue con el otro, o sea, es un trabajo de chinos, como se suele decir, ¿no?
Sí, pero bueno, el sonido que uno que pega con el otro, básicamente, como hay 500 años de tratados, de orquestaciones y movidas, más o menos hay unos clichés, como pues si dices Iron Maiden y hablamos de guitarras armonizadas y cosas, pues determinados elementos que siempre combinan entre ellos, porque siempre ha sido así, porque es como funciona, igual que como funcionan las voces, hay unas leyes, por así decirlo, que muchas veces se hace y te las saltas y queda bien, igual bien, igualmente bien, pero bueno, básicamente es eso, quiero decir, no es que no es que haya inventado nada, ni mucho menos.
Sí, bueno, tú es que lo ves muy fácil, es como si yo lo entiendo, es como si a un pintor que está que pinta habitualmente cuadros le dices, ¿y cómo se te ocurre y cómo combinan los colores y cómo pintas esta ilustración o este bodegón? Claro, para el pintor que lo hace, porque tiene ese don, es fácil, ¿no? Uh-huh. Pero para el que luego ve el cuadro y dice, coño, ¿y este tío cómo ha logrado pintar esto? Por eso te lo pregunto, porque claro, para ti, tú te metes en el estudio con tus compañeros o tú solo y dices, venga, ahora uno voy, ahora una trompeta, no sé qué, a una flauta dulce, una flauta travesera, una distorsión. Claro, para ti es fácil. Porque lo tienes todo en la cabeza, tiras de ordenador, sabes lo que quieres, buscas el sonido perfecto. Claro, para ti es sencillo, pero para el que luego lo escucha, dices, coño, ¿cómo se hace, no?
Es que
sí, sí.
Aquí hay un factor que la gente escucha un producto acabado que tiene todo el engranaje de cosas que al fin y al cabo es de lo que se trata. Pero el proceso, insisto, como igual que el pintor que tiene que dar el primer trazado y pues dice, pues aquí, de rojo, por ejemplo, y a partir de lo que vas haciendo te vas reconduciendo con una idea hacia donde quieres llegar. Sí que entiendo que la gente, pues eso, al final oye, más hablando de orquesta sinfónica, que son muchos instrumentos y muchas voces y tal, oye un amasijo de cosas que es difícil incluso poder seguir la voz que hace un determinado instrumento en solitario, sino que básicamente escuchas un conjunto. Y eso, y el proceso, bueno, ya me he cortado.
Que para ti es muy fácil, pero que es complicado, es complicado, pero complicado. Y lo mismo te preguntaría de las voces, o sea, las voces operísticas, ¿no? O sea, ¿eso cómo se concibe? ¿Cómo se graba? ¿Cómo se lleva la realidad dentro de este disco? ¿Cómo se ha llevado la realidad, de hecho?
Eso sí que es, entre comillas, más sencillo, pero muchísimo más engorroso, porque lo primero es decidir dónde quieres coros. Porque básicamente lo hacemos a partir del tema maquetado, la melodía hecha, y dices, pues coros aquí, aquí, había pensado, aquí, aquí. Seleccionas las zonas y luego ya es escribirlos. Y escribirlo, pues lo mismo que te he dicho de que hay unos recursos, pues con la conducción de voces de coros ocurre lo mismo. Tienes que ampliar los acordes tal cual y reconducir las voces de forma adecuada para conseguir el relleno ese que te da la sensación de coral. Y luego, por supuesto, encontrar a las voces adecuadas o voces pros, que la verdad es que tanto en el primer acto como en el segundo acto hemos tenido la suerte de encontrarlos y de que colaboren y participen, que le dan pues ese brillo de tenor, ese peso del bajo, y las chicas que son una pasada. En este aspecto es mecánica pura, pero bueno, también es una paliza porque los coros pues hay que escribirlos, porque no puedes venir a traer a una persona al estudio sin una guía porque te va a salir una mierda o te vas a hacer un corito de nada en toda una tarde. Te tienes que pegar el curro de escribirlo, que vemos pues 5 canciones pues son casi 100 hojas de partituras de coros, pues amplía, son 4 voces tal. Y nada, cada uno les pasó midis y partituras y luego con guías aquí, pues cada uno con su trabajo, y la verdad es que todos han respondido muy bien, tampoco han tardado mucho, han sido pues más profesionales que todos nosotros casi, y la verdad es que el resultado luego pues se agradece, porque además los coros es una cosa que da mucho gustico.
La verdad es que han quedado de maravilla. Cuéntame, José. Supongo que los fans y todos nos imaginamos que esto llevado al directo viene precedido del primer acto, ¿no? ¿Vais a hacerlo así? ¿Cómo van a ser los shows del 2016 y futuro para Opera Magna una vez que ya esté este producto que sale ya mismo al mercado?
Pues en principio, no sé si te refieres a si vamos a tocar los dos actos de tirón. Sí, en principio no lo hemos pensado así. Yo creo que nos esperaremos más a tener el tercero. Y si acaso hacer un evento especial, algunas noches especiales de tocando todo lo que es Del Amor y otros demonios entero. Pero en principio siempre de cara al directo funcionamos, pues cuando sacamos algo nuevo, nosotros mismos hacemos una pequeña criba sobre el disco, de pues estos temas nuevos creo que nos gustan más o menos, pero luego también depende del público. Algunos a lo mejor que tú apostabas por ellos resulta que, como ha dicho Kike antes sacamos el single en el acto 1 Por un corazón de piedra, y luego resulta que la gente a la que le ha cantado es La herida, que yo...
Son dos buenos temas, ¿eh? Lo que pasa, yo entiendo lo de La herida, lo entiendo, ¿eh? Pero bueno.
Algunos, bueno, no sé si todos, pero yo, por ejemplo, quería que no estemos más flojos del acto 1, y sin embargo ha sido el que más, ¿sabes? Que esto es la cosa de tener un grupo, que lo que tú piensas luego no tiene nada que ver con lo que el público le gusta. Entonces, pues funcionamos un poco así. Primero montamos un repertorio con los temas que creemos que pueden funcionar, pero luego somos dinámicos en el sentido de que, viendo la respuesta en los conciertos, vamos variándolo un poco. Pues mira, esta canción o la cambiamos de orden, o la ponemos aquí, y sobre todo intentar hacer un show que sea enérgico. Si vamos a meter una parte lenta, que caiga muy pues a mitad de concierto para que luego dé tiempo a volver a terminar arriba y que la gente se vaya con pensando, joder, he visto un concierto de heavy metal, bien.
Intenso, pero que también te dejen descansar.
Claro.
Eso está claro. Adrià, ya que estoy hablando de los directos, que va a ser lo inmediato una vez que salga el disco, ¿hacia cuándo os planteáis salir a la carretera y cómo va a ser?
Claro. Pues en un principio las fechas están ya planteadas para mayo aproximadamente. Mientras tanto, si nos sale obviamente alguna fecha, la vamos a hacer, pero digamos que el grueso de la gira está pensado para mayo-junio, julio-agosto lo tenemos pensado también para festivales como hemos hecho este verano. Y luego ya de cara a octubre, finales de octubre aproximadamente, pues iremos a visitar a nuestros amigos de la otra parte del charco y nada, a presentar este segundo acto y vuelta a empezar otra vez. Volveremos a encerrarnos, si es posible, al poquito de volver con el tercer acto. Pero ya te digo, como futuro inmediato es eso, seguir haciendo promoción de este segundo acto, que es lo que tenemos en mente, moverlo lo más posible. Nos estamos dejando casi la vida en esto. Porque ya te digo, tenemos más ganas que nunca, estamos más felices que nunca y más contentos, lo hablaba el otro día, es como nuestros otra vez 15 años, es lo que estamos viviendo ahora. Y nada, seguiremos haciendo promoción, yo creo que prepararemos alguna liada más, liada barra sorpresa barra X para la gente que nos sigue. Y ya te digo, haremos algunas cositas, pero el grueso va a estar a partir de mayo, entonces ahí estaremos.
Bueno, estamos a 10 de diciembre, con las Navidades en ciernes, el próximo año ya casi a la vuelta de la esquina. ¿Cuándo está el disco? ¿Cómo vais a poner a la venta el disco? ¿Cómo lo va a poder conseguir la gente que ama Ópera Magna y a la gente que lo descubra a partir de ese instante, que ojalá sea mucha?
Claro, el disco va a estar a partir del día 17 de diciembre, hoy es día 10, en 7 días. Lo podrán adquirir a través de nuestra página web, en formato físico, en formato digital. Suponemos que tendremos algún punto de venta físico por nuestro país, aún no lo tenemos claro, pero vamos, el punto donde lo vas a encontrar seguro va a ser a través de nuestra página web, www.operamagna.net, ahí tenemos la tienda. También lo que estamos haciendo ahora es hacer una reserva del disco, entonces la gente que lo quiera comprar ahora lo tendrá obviamente antes que la gente que se lo compre cuando salga, lo recibirá un poquito después. Y nada, el 17 vamos a estar a tope. Y nada, y sí, exacto, plataformas digitales, Spotify, Deezer, Rhapsody, hay un montón de plataformas. También lo pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, también subiremos los temas para poder escuchar. Ya te digo, ahora más que nunca nos van a poder escuchar y vamos a hacer porque nos escuchen, nos vamos a poner muy pesados porque, bueno, creo que es el momento también. Y hay ganas realmente de volver a hacer ruido y volver a hacer kilómetros otra vez, o sea que...
Sí, bueno, yo como la primera vez que... Bueno, la segunda vez que os vi en directo, que tuve el placer de presentaros, que fue en Murcia, como dije, sois una banda que veis... Lo que habéis conseguido hasta el momento lo habéis conseguido por méritos propios. Pero sí le falta a este grupo el trampolín definitivo. Si no el trampolín definitivo, sí el trampolín que te dé ese impulso que yo creo es necesario, imprescindible para que esta banda salte a una división superior a la que tenéis ahora mismo. Yo creo que estáis en ese momento, no sé si estará de acuerdo, Adrià.
Sí, yo creo, fíjate, voy a pegar un poco de pesimista, pero no, yo creo que no hace falta más un pequeño transportador espacial, ¿sabes?
Bueno, a eso nos hace falta a todos.
Sí que es verdad que sí, estamos ahí, intentamos estarlo ahí. Los escalones se los hace uno mismo realmente, o sea, yo siempre he pensado que si lo tienes claro, tira para adelante, tío, o sea... Quien la sigue la consigue, eso lo tengo más claro. Es algo que me ha enseñado la vida, ¿no? Como se dice. Y sí que es verdad, si lo miramos así de forma de escalones, sí que ojalá podamos subir un escaloncito ya, ¿no? Ni tres, ni cuatro, ni dos, uno. ¿Sabes? Lento, pero con ganas y con los pies en el suelo siempre. Entonces, sí que es verdad, ojalá pudiésemos dar ese pequeño salto que al final va a dártelo la gente que te va a ver a los conciertos, porque no hay mejor ni peor juez que ese, o sea, eso es lo más justo que hay. Ojalá pues en esta gira podamos notar un pequeño incremento y nos haga que podamos subir otro paso, pues que promotores empiecen a despertar, como ya está pasando realmente, que volvimos de Latinoamérica y fue alucinante que me empezaban a llamar gente y era de, pero ¿de verdad no quieres a nosotros? ¿Sabes? Era como sorprendente, de ostras. En México también la acogida, México y Centroamérica, fue alucinante y lo seguimos viendo. O sea, no paran de llegarnos mensajes de hasta de cómo pedir los discos para allá, de que cuándo vamos a volver. Y sí, sí que es verdad, ojalá ocurra. O sea, yo soy el primero que prácticamente hemos dejado lo que tenemos para meternos aquí, porque hemos visto el momento, tampoco es cuestión de lanzarse a la piscina sin saber qué va a ocurrir, tampoco lo sabemos ahora. Pero bueno, tiene que haber un conglomerado, ¿no?, entre los componentes del grupo. Y ahora estamos en un punto de inflexión, digamos, de vamos a meternos ahora en el fregado. Que pase lo que tenga que pasar, sin ninguna pretensión. Yo no me voy a comprar un BMW ni un piso en Torrevieja, ¿sabes? Pero ya te digo, ojalá pase eso, ojalá peguemos un saltito.
Muy bien, pues a los tres, Quique, muchas gracias y bienaventurado ese don que tienes, junto con el don de tus compañeros para pintar estos cuadros musicales que llevas pintando desde siempre y has vuelto a pintar en este segundo acto. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, señor Broseta, es usted un cantante con una voz muy particular, muy aguda, muy bonita, pero dile a estos que no te aprieten tanto, sí, no. Sobre todo con esos agudos, que yo no sé dónde vas a llegar algunas veces. Enhorabuena por el trabajo y gracias.
Ah, muchas gracias a ti por todo y pues sí, me peleo todos los discos con Quique, o sea que ya es normal.
Al próximo hablará con los delfines, de tan agudo hablará con los delfines.
¿Tú crees?
Seguro.
Alguno aparecerá
parado. Sí. Y bueno, pues Adrián, y bueno, un saludo para el resto de vuestros compañeros. Enhorabuena una vez más y nada, pues solo falta que los fans de Opera Magna os vuelvan a dar la medalla de honor que os merecéis y muchos más pues se apunten a partir de este instante a esta banda que desde Valencia pues tiene muchas cosas que contar, decir y transmitir a partir de ya y desde siempre. Gracias.
A ti y sobre todo eso, a la gente que nos está apoyando desde siempre, a los nuevos, a los que tienen que venir, que ojalá se unan más. Y bueno, nada, gracias a ti por venir a nuestra cueva a escuchar el disco.
Encantado, ha sido un placer y es un placer. Muchas gracias.
A ti, un saludo.